Comienza Canarias Sostenible, un espacio informativo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Producido por Radio ECA y destinado a concienciar a la población isleña sobre la importancia de la transición ecológica y la sostenibilidad. Hoy tratamos blooms de cianobacterias.
Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de esta apasionante serie de podcasts relacionados con el cambio climático. Yo soy Cristina Rodríguez.
Y yo, Kilian Macías.
Hoy, Kilian, te voy a llevar al fondo del mar.
No, qué mareo.
A ver, que no es en sentido literal. Vamos a ponernos en situación y vamos a hacer 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. ¿Te parece?
¿20.000 leguas de viaje submarino? Me encanta este libro.
Pues toma, aquí tienes tu texto. Así que nos ponemos en situación y comenzamos el viaje.
Mi opinión personal, señor Aronnax, es la de que hay que ver en esta denominación de Mar Rojo una traducción de la palabra hebrea Edom, y si los antiguos le dieron tal nombre, fue a causa de la coloración particular de sus aguas.
Hasta ahora, sin embargo, no he visto más que agua límpida, sin coloración alguna.
Así es, pero al avanzar hacia el fondo del golfo, verá usted el fenómeno. Yo recuerdo haber visto la bahía de Tor completamente roja, como un lago de sangre.
¿Y ese color? ¿Lo atribuye usted a la presencia de una alga microscópica?
Sí, es una materia mucilaginosa de color púrpura producida por esas algas filamentosas llamadas tricodesmias.
Espera un momento. ¿A qué ha dicho tricodesmias?
Sí, sí, es lo que pone aquí. Vaya nombre más raro, ¿verdad?
Y ahí está mi gancho para el tema de hoy. Su nombre científico es Tricodesmium, trico para abreviar. Son cianobacterias que están surgiendo a raíz del calentamiento de los océanos.
¿Quieres decir que están relacionadas con el calentamiento global?
Pues me temo que sí. Les favorece que el agua de los océanos se caliente y quede estratificada. Vamos, que el agua quede dividida en capas con diferentes propiedades. También les beneficia el polvo atmosférico que cae en el mar.
¿Como el de la calima?
Exactamente.
¿Y en qué puede favorecer esto a un organismo?
Pues el polvo lleva nutrientes como partículas de hierro, fósforo y otros compuestos que le sirven de alimento.
Bueno, pero ¿y esa explosión de, cómo has dicho, cianobacterias? ¿Es buena? ¿Mala?
El término correcto es blooms. Pues a eso no te puedo responder bien, no tengo tanta información, pero para eso tenemos a nuestro experto del día que nos enseña e ilustra con su saber.
Pues ya sabes, demos paso a la entrevista y aprendamos.
Les dejamos en manos de nuestro compañero Braulio Trujillo.
Momento de hablarles de cambio global, de también blooms de la cianobacteria. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de blooms de la cianobacteria? Pues bueno, para eso tenemos con nosotros a un experto. El experto es don Javier Aristegui Ruiz. Él es catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador del Instituto de Oceanografía y del Cambio Global. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué causa o cuál es el origen y ocaso de los blooms de la cianobacteria? ¿Qué nos puede decir?
Bueno, esa es una buena pregunta que nos estamos intentando responder. ¿Cuál es exactamente el mecanismo, los mecanismos que hacen que estas cianobacterias, que por otro lado son comunes durante gran parte del año en nuestras aguas y en muchas aguas de los mares subtropicales y tropicales, pues de repente formen estas aglomeraciones, lo que llamamos los blooms o proliferaciones masivas, ¿no?, que se pueden ver en superficie? Hay varios mecanismos, digamos que hay varios mecanismos candidatos y probablemente no solamente sea uno, sino son varias causas que se tienen que dar al mismo tiempo, ¿no?, para que se proliferen estos blooms. Entre ellos, pues que la temperatura del agua sea elevada, que haya poco viento, porque si hay mucho viento se dispersan en la columna de agua, que tenga suficientes nutrientes, y nutrientes me refiero a lo que se aporta principalmente por las calimas, por el polvo atmosférico, como hierro y también fósforo, y que las condiciones de estabilidad del agua sean duraderas, es decir, que el agua esté calmada, que no esté muy mezclada. Principalmente estos son los mecanismos, ¿no?, que potencialmente podrían originar las acumulaciones y proliferaciones. Pero ahora mismo estamos trabajando en un modelo que es asimilativo, es decir, que se alimenta de mucha información que estamos recopilando, que esperamos que en unos años sea funcional y pueda servir para poder predecir con mucha más exactitud cuándo se forman y cuándo colapsan los blooms.
Entiendo que el cambio climático influye en la proliferación, al igual que los vertidos costeros, ¿no?
Los vertidos costeros no. Eso ya se lo digo de entrada. Los vertidos costeros no influyen en nada. Bueno, esto fue quizá una de las causas, ¿no?, de esta especie de alerta social que hubo en el año 2017, cuando determinados medios de comunicación se dedicaron de forma no científica y de forma, yo creo que, un poco constructiva, a crear una falsa información sobre que los vertidos costeros tenían que ver con la proliferación de estos blooms. Y ya le digo que no, y además le digo y le avanzo que tenemos una publicación que se va a publicar de inmediato, donde se demuestra que efectivamente que los vertidos costeros no tienen nada que ver sobre estas proliferaciones. El cambio climático sí que tiene que ver, porque el cambio climático lo que está produciendo es un calentamiento superficial de las aguas de los océanos. Y entonces las predicciones son que temperaturas más altas pues proliferen más estos blooms a este tipo de latitud. Blooms que, por otro lado, ya son mucho más frecuentes en aguas más cálidas.
¿Y qué impacto tienen sobre las costas canarias y sobre el turismo, claro?
Bueno, pues evidentemente tiene un impacto, ¿no? Lo que estamos viendo es que las manchas estas grandes de Trichodesmium, de esta cianobacteria, se forman sobre todo en aguas que llamamos un poco hacia afuera, offshore, no pegado a la costa, y luego las corrientes que circulan alrededor de las islas pues las traen hacia las costas. Y entonces, cuando vienen estas cianobacterias en superficie, pues están degradándose y entonces están vertiendo al medio pues amoníaco, están vertiendo al medio pues sustancias que huelen mal, que son desagradables y que son nocivas, no tóxicas en un principio. No hay ningún caso, no hay ninguna evidencia publicada de que sea tóxico para el ser humano. Y evidentemente, claro, esto llega a las costas y pues afecta a la salubridad, ¿no?, de las costas, de las aguas, de las playas, y lo que hay que hacer es no bañarse, como ocurre en otro sitio, porque esto no es único de aquí. Las costas del norte de Australia tienen proliferaciones de estas todos los años y lo que hacen es que acotan esa zona y dicen, señores, ustedes no se bañen aquí mientras tengamos estas proliferaciones. Hay que ser un poco simplemente consecuentes, ¿no?
¿Y efectos beneficiosos para lo que denominamos ecosistema marino en Canarias? ¿Las tiene?
Pues esa es una muy buena pregunta y es una hipótesis que tenemos de trabajo, porque pensamos, nosotros llamamos a las cianobacterias estas las samaritanas del mar. Más que mal, pensamos que hacen bien, porque al morir y verter todas estas sustancias al medio, lo que están haciendo es fertilizar el medio. Es como si estuviéramos abonando un jardín, ¿no? Entonces están abonando para que otros organismos del plancton crezcan, y este plancton a su vez es alimento de peces. Tenemos evidencia, además, muy clara de cuando se formaron estas proliferaciones en el año 2017, de ver bancos de sardinas, incluso ballenas alimentándose en estas zonas. Y no es que se alimenten de la propia cianobacteria, que en sí, la verdad, que no les beneficia mucho, ¿no? Pero sí se alimentan de los organismos que crecen, a su vez, alimentado por todo lo que vierte la cianobacteria al mar.
Pues don Javier Aristegui Ruiz, catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador del Instituto de Oceanografía y del Cambio Global, muchísimas gracias por compartir todo esto aquí en Radio ECA.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
¿Qué te ha parecido? Interesante, ¿verdad?
Ciertamente ha sido así. Ya me han quedado claros muchos conceptos, por ejemplo, que el cambio climático influye en la proliferación de estas cianobacterias debido al aumento de la temperatura en la superficie de las aguas, que los vertidos costeros no influyen en los blooms, que no existe evidencia de que sean especies tóxicas para el ser humano, aunque deban evitarse, y que los productos que generan favorecen al ecosistema marino.
Por si tienen alguna duda o desean saber más, les recomendamos acudir a la página web del Gobierno de Canarias, www.gobiernodecanarias.org, y consultar el apartado Información en caso de bloom de microalgas, donde se facilitan varios informes y documentación al respecto. Nos despedimos hasta otro capítulo.
Aquí termina Canarias Sostenible, un espacio informativo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Producido por Radio ECA y destinado a concienciar a la población isleña sobre la importancia de la transición ecológica y la sostenibilidad.